Ya dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los fumadores españoles van a estar hoy pendientes de la reunión del Comité de Prevención del Tabaquismo con el Ministerio de Sanidad. Y es que la nueva ministra, Mónica García, se plantea más restricciones al tabaco. Álvaro Coutelén, muy buenos días.
Sí, porque Sanidad, buenos días Pulpo, baraja 18 años después de la última una nueva ley antitabaco en la que podría plantear la prohibición de fumar en terrazas y en coches privados en el que viajen ancianos o menores. Además, se quiere crear una regulación expresa para los vapes, para los cigarrillos electrónicos. Carmen Lavallén.
El primer paso es la aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, aparcado desde hace más de un año y que Sanidad apuesta ahora por sacar del cajón. Confían en que sea el germen de una nueva ley para regular los nuevos productos derivados del tabaco, como cigarrillos electrónicos y vapeadores, además de establecer nuevos espacios libres de humo. Francisco Pascual es presidente del Comité de Prevención del Tabaquismo.
A partir de la revisión y aplicación de este Plan Integral, se podría hacer una reforma legislativa que incluyese la regulación de la venta de estos nuevos productos, el poder rescindir el fumar en las terrazas e incluso en los coches.
La reunión es a las 4 de la tarde y esperan que pueda cristalizar en medidas para limitar el preocupante consumo en jóvenes, además de evitar parte de las 60.000 muertes que cada año provoca el tabaco en España.
Hoy también vamos a estar pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno del Parlamento Europeo de Estrasburgo para rendir cuentas de la presidencia española de la Unión, que concluye el día 31, aunque no va a poder evitar el presidente del Gobierno preguntas y referencias a la ley de la amnistía, que anoche pasó su primer trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. La toma en consideración del texto, que ahora va a seguir con su tramitación. Por cierto, que en ese Pleno de Estrasburgo, Sánchez va a coincidir con el expresidente de la Generalitat, con Carles Puigdemont, aunque según fuentes de Moncloa no he previsto ningún encuentro, ni oficial, ni privado. Por lo demás, hablamos ahora de los pisos turísticos que tantos problemas generan en las comunidades de vecinos, sobre todo en las grandes ciudades. Pues bien, dos sentencias del Tribunal Supremo permiten que las comunidades prohíban este tipo de vivienda en sus estatutos. Podrán limitar o condicionar el ejercicio de las actividades que se llevan a cabo en las viviendas, incluidas las económicas. Patricia Rossetti.
El alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, determina el Supremo, y avala que se veten los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios en las que sus estatutos prohíban expresamente que se puedan utilizar viviendas para ejercer una actividad económica. El Supremo da la razón a dos comunidades de vecinos, una de Oviedo, del conocido edificio La Jirafa, de 20 pisos, y otra de San Sebastián, a orillas del río Urumea, y ordena que finalice esa actividad en los pisos afectados. Recuerda el Supremo que el desempeño de esa actividad conlleva una serie de requisitos, condiciones, prestación de servicios y determinados deberes que van unidos a la comercialización. La Sala Civil del Supremo aclara que en ninguno de los dos casos analizados se trata de aplicar la nueva regulación de la ley de propiedad horizontal, sino de determinar si en los estatutos comunitarios existe o no una prohibición de destinar los pisos al uso turístico.
Y un apunte del exterior: el nuevo gobierno de Milei en Argentina ha dado a conocer su primer paquete de medidas económicas. Lo más destacado es que no se van a renovar los contratos de funcionarios con menos de un año de vigencia, que se cancelan las obras licitadas para por lo público, pero las que ya estén licitadas y no hayan empezado a construirse también se cancelan. Y la medida más llamativa: se devalúa más del 50% la moneda oficial, el peso argentino. Luis Caputo es ministro de Economía.
Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. Va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, con Real Sociedad y Real Madrid en octavos y el Sevilla fuera de Europa, esta noche se completa la última jornada de la fase regular de la Champions, con dos equipos españoles en liza. Los dos juegan a las 9 de la noche, los dos están también en octavos. El Barcelona juega en Bélgica ante el Amberes y le vale con un empate e incluso perder si en el otro partido del grupo el Shakhtar no golea al Oporto. Y el Atlético de Madrid recibe en la capital a la Lazio. Con un empate los de Simeone serán primeros, si pierden pasarán como pasarán a octavos como segundos de grupo. Tiempo de juego empieza esta noche a las 8:30. Tienes más información en nuestra web, en cope.es, a partir de las 6, las 5 en Canarias. Toca actualizar esta y más noticias en Herrera en COPE. Antes vamos a seguir poniendo las calles con el Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Álvaro Coutelén, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, que llevamos aquí desde la 1:30 haciendo radio en directo y ya no nos queda nada. Estamos en el último tramo de Poniendo las Calles de este primer gran despertador, gran acostador de la radio que se realiza en la radio en España. Pues yo te doy las buenos días y te pregunto de cómo te encuentras, ponedor, porque ya estamos llegando al final del programa. Es la última hora y en este miércoles 13 de diciembre pues tenemos que felicitar el santo a Lucía, virgen y mártir, a Pedro Cho y también a los compañeros mártires. Silvia Ortiz, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Hoy a nuestros ponedores, ¿qué les estamos preguntando en nuestro Facebook?
Pues bueno, hoy en nuestro temazo ha tratado sobre especies invasoras. En España parece ser que hay más de 200. Por ejemplo, las cotorras, pero también el cangrejo rojo americano, el mejillón cebra. De todos ellos estamos hablando hoy con los ponedores porque algunos no solo saben sobre ellas, sino que además las han sufrido.
Es verdad, es verdad. Bueno, yo tengo que decir que estamos a tan solo un ponedor, solamente a un ponedor de alcanzar los 105.000, a ver, que se me ha ido la cifra, los 105.900 seguidores. Wow. 105.900 seguidores. A un ponedor, en cuanto consigamos a una persona, nada más que una persona, llegaríamos a ser 105.900 y le mencionaríamos para darle las gracias y, por supuesto, la bienvenida. Además, tenemos un montón de cosas que ofrecer a los ponedores hasta las 6 de la mañana. ¿Qué más cosas tenemos por delante, Silvia?
Pues mira, Pulpo, en primer lugar vamos a escuchar sonidos y testimonios de un caso reciente en el que la práctica de primeros auxilios sirvió para salvar la vida de una joven de 23 años. Vamos a poder comprobar lo importante que es tomar decisiones desde el primer momento, a la espera de que llegue el personal sanitario de emergencias. Y además, con Alfonso García, experto en motor, pues repasaremos las noticias más destacadas del sector. Por ejemplo, nos va a hablar de la falta de conductores de autobús que hay en nuestro país.
Qué interesante. Y qué interesante es asomarse al WhatsApp. Es muy interesante porque ahí vemos lo que nos contáis, escuchamos lo que nos contáis, nos mandáis vuestras fotos. Me parece increíble la comunidad que hemos montado entre todos los oyentes y la gente que estamos aquí en los estudios de COPE. Es la comunidad de los ponedores de calles. Nos mandáis notas de voz al 662-942-605 y lo único que puedo decir es que me siento muy orgulloso de toda la audiencia que tenemos.
Buenos días, Pulpo. William, desde Aruba, Caribe Holandesa. Un saludo para ti, para tu compañera, y bendición para toda España. Feliz día.
Buenos días, gracias, Pulpo. William. Buenos días, Bea. Aquí Martín, de Zaragoza. Os escucho todos los días a partir de las 4 de la mañana. Sois excepcionales. ¡Soy ponedor!
Gracias, hola, Martín. Soy Francisco. He sido policía local durante 28 años, pero ahora estoy fuera de servicio por una discapacidad, con lo cual me dedico a la vida contemplativa y disfrute. Un saludo a todos los ponedores y soy ponedor. Muchas gracias por vuestro programa.
Hola, Carlos. Gracias. Soy Antonio Garcés Rufino, de aquí. Hola, de San Fernando. Soy un fiel seguidor del programa. Por las noches me despierto, pongo el despertador y te escucho de 4 a 6. Soy un fiel seguidor.
Hola, Pulpo. Soy ponedor desde los Corrales de Abuelina, Cantabria.
Muy bien.
Buenos días, soy Nacho de Alcorcón. Y aunque depresión me produce muchos desvelos, no soy ponedor por necesidad, sino por gusto. Soy ponedor.
Qué bueno, muchísimas gracias. No soy ponedor por necesidad, sino ponedor por gusto. Qué increíble, la gente que escucha la radio de madrugada. Pues esto es la COPE. Gracias por estar con nosotros. El WhatsApp es el 662-942-605. Y no te olvides de lo más importante. Y es que si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles. Venga, 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 vamos, pase.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y la gente que de verdad está poniendo en marcha España. La gente que de verdad está poniendo calles, ya sea desde la cama porque las han puesto a lo largo de su vida o los que están madrugando mucho.
Si yo te doy lo que tengo y tú prefieres pensar que solo quiero jugar, es más fácil así. Me quitas el aliento, pero luego te vas. Y ahora estás rondando por aquí. Tú quieres hacerte el amor, la condena. Pero mira que que dije de más, que quería del hombre de aquella mujer, que le hizo creer en la deuda que no termina jamás. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper. Déjate de cuentos ya de hombre y mujer, que nadie puede creer, pues siempre acaban mal. Nada te lamentos, tengo la sensación de que esta ocasión no la puedes dejar pasar. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper.
Gracias por estar con nosotros. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí a menos 10 y le daré la del pulpo como cada jornada. Y lo que tenemos que hacer es seguir poniéndole luz a tantas personas que, oye, que nos escuchan directamente pues porque están pasando por algún mal momento y sienten la radio como que les alivia, y eso para mí es súper importante. Así que muchas gracias. Silvia, me imagino que estarás leyendo la cantidad de mensajes que nuestros ponedores nos están dejando en torno al temazo del día. Hoy estamos hablando de las especies invasoras, que nos pensábamos que iban a ser 3 o 4, pero resulta que son muchas más. ¿Qué están contando los ponedores?
Pues pulpo, son muchísimas. Por ejemplo, Marilena nos dice: cotorras vi cuando fuimos a Madrid. Aquí en Pamplona tenemos en el río Arga castores y galápagos. Increíble. Luego también tenemos a Pedro Rodríguez, que dice: por aquí no se ven especies raras, lo que sí que es cierto es que alguien trae animales exóticos y cuando crecen pues no saben qué hacer con ellos y los sueltan en cualquier sitio. Luego José Mari dice que claro que hay aquí en este país, entran muchísimos animales. No soy muy fan, pero cada vez veo más especies raras. Pues bueno. Luego Pachi Resano, que dice: la abeja asiática ahora mismo me preocupa muchísimo. Creo que he visto alguna que otra.
Sí, da miedito, cuidado eso.
Da miedo, sí. Y luego María Teresa, que dice: sobre todo en ciertos parques de Málaga y en Valencia, en mi parque había cotorritas y de repente ahora no hay ni una. Que me lo expliquen, porque es que han desaparecido.
¿Por qué será? Pues no, bueno, a ver si podemos conseguir, de verdad, con una persona más. Podríamos llegar hoy a los 105.900 seguidores. Estamos estancados ahora mismo en 105.899. Yo creo que con una persona más que consigamos, no es tan complejo conseguir una persona más, ¿no, Silvia? Digo yo. No,
yo si queréis, bueno, yo es que ya os sigo.
Ya nos siguen, ¿no?
Entonces no puedo.
Claro, tu voto no cuenta.
No. Pero una persona, yo creo que nos da el pulpo de aquí a las 6.
¿Tienes algún amigo que puedas despertar ahora y que le puedas decir: oye, Alfonsito, ¿nos puedes seguir? Y más que nada para que el pulpo se quede tranquilo.
Yo creo que sí. ¿Sí? Yo voy a poner a ver en Instagram, que esto aquí ya sabes que todo el mundo está ahí con las redes.
Vale, más que nada, porque si somos ahora mismo 105.899, una sola persona llegaríamos ya a una cifra redonda y ya lo dejamos por hoy. Pero si no lo conseguimos hoy, mañana lo intentaremos. Pero vamos, 105.899, un ponedor nos ayudaría muchísimo. En facebook.com/poniendolascalles. Son las 5:13 ahora mismo, las 4:13 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y te voy a pedir que estés atento a la siguiente historia que te voy a contar. Esto es muy importante y es bastante serio. Aunque lo bueno es que tiene un final feliz. Más que nada para que tampoco nadie se ponga a sufrir. Porque si esto me pilla a mí escuchando la radio y me escucha y le estoy escuchando al locutor de turno que me está contando esto, pues inicialmente me preocuparía. Pero tranquilos, porque está todo controlado, ¿vale? Bueno, pues venga, lo tengo aquí todo bien organizado. Te aviso que el sonido que vas a escuchar es real. Es un sonido absolutamente real. Y es un sonido real cedido por el SAMUR Protección Civil. Por cierto, SAMUR Protección Civil, que son unos magos, que son ángeles, que son gente profesional, que hay que besar por donde pisan. SAMUR Protección Civil, en esta ocasión, es el Servicio Municipal de Atención Sanitaria de Urgencias y Emergencias de Madrid. Y también te adelanto que la historia, insisto, acabó con un final feliz.
SAMUR, dígame.
Perdón.
Mire, hola. Tenemos una profesora que sí. está desmayada, está respirando mal, respira muy mal, está desvanecida, se está poniendo azul.
Vamos a ver, una cosa, por favor. Me dice que no respira. Necesitamos desde ya que alguien se ponga a hacer maniobras de reanimación. Si me dice que se está poniendo azul y que le cuesta respirar, necesitamos que alguien se ponga a hacer maniobras de reanimación, rápidamente.
Vale, yo me pongo.
Mire, la ambulancia va a tardar poco. Necesito que haga lo que vale. yo le he dicho, ¿vale? Aunque respire mal.
Sí. Vale, ok, de acuerdo.
El teléfono en manos libres.
La llamada se recibió por el desvanecimiento de la profesora de baile. Alejandra, de 23 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras estaba impartiendo una clase. Pero afortunadamente, la persona que está en contacto telefónico con el médico del SAMUR tiene algún conocimiento en primeros auxilios. Así que tumban a Alejandra en el suelo y proceden a realizar la reanimación.
Eso es. Y empezamos. Empezamos rápido, ¿eh? ¿Vale?
Vamos, Ale.
Venga, eso es. Así.
Vamos, Ale.
Eso es. Cuando se canse, Ale, se relevan. ¿Vale?
No te preocupes, yo aguanto, pero venga, eso por es. Favor.
No, no, estamos yendo, estamos de camino, estamos muy rápido.
La maniobra no puede parar en ningún momento, esto es vital.
Vamos, coge la mandíbula con los pulgares.
Eso. Hay alguien que está presionando el pecho, ¿verdad?
Sí, seguimos.
Eso es, sigan. Ahí. Es cansado, si se tienen que relevar,
no
relévense.
No te preocupes, bien, Ale, bien. Parece que está recuperando el color.
Sí. Venga, no, sigan, no paren. No paren.
Bien, Ale, bien.
Eso es. Le digo por dónde va la ambulancia, que está a puntito ya de llegar, ¿eh? No se quiten hasta que los compañeros no les quiten, ¿eh?
Hasta que a mí nadie me diga nada.
Eso es.
Hay bastantes personas. Mientras unas están esperando a la ambulancia, otras están ayudando a la que socorre directamente a la chica.
Que haya alguien en la puerta esperando. Sigan, que es importante. Sigan.
Venga. ¿A cuánto están?
Nada, ya un minuto. Están a un minuto, ya están ahí.
Dale, corazón. Vamos. Bien. No, tenemos un desfibrilador.
Ah, póngaselo. Sí, póngaselo. Descubran el pecho para ponérselo, ¿eh? Ya está ahí, ¿verdad? Venga, perfecto.
Venga.
Lo han hecho muy bien, ¿eh? Lo han hecho muy bien.
Efectivamente, lo hicieron tan bien, me estoy emocionando. Lo hicieron tan bien que lograron mantener su corazón bombeando hasta que llegó el equipo médico. La trasladaron hasta un hospital de referencia, el Hospital de la Paz en Madrid, y allí consiguieron que Alejandra se recuperara sin ninguna secuela. Mira, tiempo después, la paciente pudo conocer a parte del equipo sanitario que ayudó a salvarle la vida. Y en COPE, aquí en la cadena COPE, en tu COPE, nos contaba qué supuso para ella ese encuentro.
Poder cumplir el sueño de dar las gracias en persona. De no quedarme con esa espinita, que aunque sé que ellos dan por hecho que la gente está agradecida, poder tener la oportunidad de dar eso en persona, y de ponerles cara y ver que pues tienen hijos de mi edad, que... No sé cómo te les imaginas, pero poder ponerles cara, darles un abrazo y de verdad transmitirles lo que sientes. Porque yo creo que se da por hecho, pero tenía muchas ganas de esto, de verdad. Ha sido una oportunidad que no voy a olvidar nunca.
Es que después de todo el trance que vivió, ya recuperada del todo, pues puedo comprender lo que supone una cadena de la vida en la que cada uno de los que participan contribuye a que una persona siga viva por encima de todo.
Ha sido impactante porque yo justo ese día y la labor que hicieron ellos, yo en ese momento, como os digo, ya estaba dormidita, yo ahí mi cuerpo no estaba consciente, pero yo sabía todo lo que había detrás, solo que no lo había visto en primera persona, y escuchar el audio, verlos, que te cuenten cómo era el protocolo, quién hizo cada cosa, wow. Si recolocas todo y entiendes muchas cosas. Entiendes todo, porque claro, yo sabía lo de la paz, pero todo esto que fue antes, yo no, y jo, es increíble. Todos se han emocionado conmigo, es decir, que son humanos, de verdad, que no son robos ni mucho menos, son personas, salvan vidas, pero tienen muchos sentimientos pero de verdad que muchísimas gracias. Que sigáis así, de verdad.
Antonio San Juan es uno de los médicos que le atendió ese día, y a Antonio San Juan yo le quiero dar la bienvenida a la madrugada de Poniendo las Calles. Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muchísimas gracias. Vaya historia, vaya emoción que nos hemos encontrado para finalizar este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Ya le adelanto al principio a los ponedores que esta historia tenía un final feliz, pero podría perfectamente no haber sido así, doctor, porque la perfecta coordinación de todo el equipo que se formó, yo creo que fue lo que salvó la vida de Alejandra. Desde la persona que llamó al 112 hasta que llegó al hospital, ¿qué es lo que sucedió?
Bueno, realmente lo que tuvo Alejandra fue una parada cardiorrespiratoria por una arritmia maligna, ¿no? Uh-huh. Que bueno, luego está en estudio, ella estaría dando clase bailando en la academia y entonces sufrió pues una pérdida de conocimiento. La caída realmente no fue traumática, sino por el hecho de que no funcione bien el corazón por una arritmia, pues deja de fluir la sangre bien y entonces se cae. Entonces, los compañeros de la academia pues llamaron al 112 y los equipos nuestros que trabajan en el 112, en SAMO Protección Civil, pues cogieron la llamada y detectaron que lo que tenían delante era una parada cardiorrespiratoria y mientras se activaban las unidades que fueron al lugar, pues le dieron recomendaciones, uno de los técnicos que tenemos allí le empezó a dar indicaciones, que es lo que se llama la RCP transtelefónica, sobre lo que tenía que hacer. Esto es una parte muy importante, porque claro, si un testigo que no sabe hacer reanimación cardiopulmonar, claro, o si sabe, le animan a que lo haga, pues es tiempo que gana el corazón y el cerebro de la persona que está en parada cardiorrespiratoria, y sin más, si le añades a que tengan un desfibrilador cercano, pues es fundamental para que ese tiempo que transcurre hasta que llegan los servicios de emergencia, que pueden ser 3, 4, 5, 6 minutos, días, lo que sean, pues se tenga, digamos que en mantenimiento, en funcionamiento, lo que es la bomba cardíaca con el masaje, y se pueda regar bien pues los órganos diarios, ¿no?, que es el cerebro y el corazón, ¿no? Y ese es el fundamento de lo que se hizo. Luego llegaron los equipos nuestros y siguieron con el tratamiento avanzado de la parada cardiorrespiratoria, con la desfibrilación, la medicación, en fin, todo esto, todo lo que hacemos.
Es que, Antonio, esos minutos de actuación rápida que tuvieron sus compañeros, los que hemos escuchado aquí en Poniendo las Calles, yo creo que fueron cruciales para salvar su vida. Y desde luego me llama mucho la atención la serenidad que tuvieron, porque no todo el mundo tiene esa capacidad para reaccionar ante una cosa así, y mucho menos saber hacer la RCP, la reanimación cardiopulmonar, correctamente. Es que esto es muy importante.
Bueno, la verdad es que cada vez hay más gente que lo hace, quiero decir, mucha gente que ya se forma pues en reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Los testigos, se hacen muchos cursos. Y bueno, y luego sobre todo que la gente tenga la capacidad de hacerlo. No es tan fácil, ¿no? Cuando, pues bueno, eres una persona normal, no eres un sanitario y de repente te encuentras un paciente que está inconsciente y te dicen por teléfono que vaya usted empezando a hacer maniobras, que ya van las ambulancias y las unidades. Pues hombre, es complicado. Desde luego, es una maravilla que se pueda hacer y que eso es un... Para la persona que está sufriendo esa situación, pues va a ser de gran ayuda, porque ese tiempo, cuanto más es una enfermedad, es una patología tiempo dependiente, sí. Y cuanto menos tiempo, digamos que se arranque el motor, y cuanto menos tiempo haya circulación sanguínea por el organismo, pues mucho mejor, claro.
Aprovechando que tenemos aquí Poniendo las Calles en este momento, Antonio, te quería preguntar sobre eso precisamente, ¿no? Como médico que eres. Y para que todos los ponedores que nos están escuchando ahora, antes de Carlos Herrera, y que no son sanitarios, tengan en cuenta todas estas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa que un corazón se pare? ¿Cuánto tiempo puede estar un corazón sin que bombee la sangre?
Bueno, el corazón se para, deja de pasar sangre, como se dice, por la economía del organismo, y hay pues una ventana de 4 o 5 minutos por las cuales las neuronas, como se dejen de regar con sangre, con oxígeno y con glucosa, me refiero, que la sangre va el oxígeno y glucosa, pues las neuronas se mueren. Las neuronas, digamos que nacen contadas, cuando uno nace, con el tiempo se van adiestrando cuando eres pequeño, luego ya vas cogiendo toda la autonomía y ya eres mayor, pero luego ya pues son las que son. Entonces, pues tenemos ahí una ventana de 4, 5, 6 minutos para que se restablezca bien la circulación. Si se tarda más, pues luego dependerá de muchas circunstancias, ¿no? Pero el tiempo ideal sería que fueran 4 o 5 minutos, ¿no? Que se pueda hacer el masaje.
¿Sabes lo que nos pasa, Antonio? Que muchas veces pensamos que estos incidentes son que son tan graves, pues no nos van a ocurrir nunca a nosotros. Pero están ahí, a la vuelta de la esquina. Y yo creo que por eso es tan importante saber qué es lo que se tiene que hacer. Así que voy a pedirte que nos expliques los pasos que tenemos que dar si somos testigos de una situación similar. ¿Qué podemos hacer si un compañero, si un familiar o si alguien de nuestro entorno sufre un trance así?
Bueno, tienen que hacer, lo que está claro, tienen que pedir ayuda, uh-huh. El fundamento, pedir ayuda, llamar al 112, allí le darán indicaciones y ellos saben detectar que es una paciente que está en parada de cardio respiratoria porque anda con un curso, porque tienen conocimiento y demás, pues empezar a hacer masaje cardíaco, dar sobre todo una información fidedigna y exacta de dónde están, porque a veces muchas veces dan una información y con los nervios, pues dicen un lugar que no es el exacto, ¿no? Pero bueno, dar las indicaciones y sobre todo el dejarse llevar por lo que te puedan decir de los centros coordinadores, que pues aquí en Madrid será el 112, aquí el que existe, y de donde estén, pues dar seguir las indicaciones que te pueden dar por teléfono, ¿no? Y sobre todo, pues intentar ayudar a las personas, ¿no? O sea, que si te encuentras una persona que no conozcas y que está en esa situación, pues hacer lo mismo. Probablemente los compañeros de Alejandra son los primeros salvadores de ella misma, ¿no?
Claro.
Porque esa parte es muy importante, es que se ha quedado sin ningún problema neurológico, que es lo importante, que ella pueda estar pues hablando, relacionándose, haciendo su trabajo normal, intelectual, que luego tenga alguna alteración porque tuvo un problema, pero bueno, para hacer su baile y demás, pero bueno, eso ya se recuperará. Pero lo importante es el aspecto neurológico, ¿no? Entonces, probablemente los primeros salvadores de Alejandra sean sus propios compañeros, que esa es la gran parte. Luego los demás tienen que hacer su trabajo y lo tienen que hacer lo mejor posible, ¿no? Pero el primer eslabón de la cadena es el alertante, el que llama, el que se pone, el que inicia las maniobras de reanimación, el que puede colocar un desfibrilador, que ahora hay muchos por todos los sitios, por zonas públicas, por gimnasios, por aeropuertos, por zonas comerciales, el que lo puede aplicar, y los desfibriladores son los que te van a guiar a decir, bueno, pues usted tiene que tocar el botón, no lo tiene que tocar, ¿no?
Sí.
En fin, y eso es fundamental.
Aquí en COPE, por ejemplo, tenemos un desfibrilador. Y yo creo que es importante, ¿no?, que en todos los lugares públicos donde hay mucho tránsito de personas, pues que esté accesible un desfibrilador. Suelen estar colgados en un lugar visible, son muy fáciles de ver porque tienen un color verde bastante llamativo. Y tenemos que decirle a los ponedores, Antonio, y ahí me tienes que echar un cable, que su uso es muy fácil. Utilizar un desfibrilador en una situación de emergencia es muy fácil. Y dirás, Pulpo, ¿por qué es fácil? Bueno, pues porque el propio desfibrilador te lo va diciendo todo. Va realizando las indicaciones que en cada segundo vas a tener que ir haciéndole tú a la persona que está en esa situación. Yo insisto mucho, Antonio, en la importancia de unos primeros auxilios mínimos, ¿no?
Sí, bueno, habitualmente muchos desfibriladores, cuando los sacas de donde están colocados, hace una llamada automática al 112, ¿no? Uh-huh. Para centros deportivos habitualmente está así. De hecho, en algunos gimnasios al que voy yo hay un desfibrilador que viene, que se dice que está conectado directamente con el 112. Si no, pues llamas al 112 si no lo tienes. Y o quien porque hay alguien, quien tenga un desfibrilador en algún lado, debe tener puesto las indicaciones que se decir, o sea, llame usted al 112 o este desfibrilador llama automáticamente. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que si un paciente está en parada cardiorrespiratoria se ve que está inconsciente y tenemos un desfibrilador a la mano, pues se coge el desfibrilador, se sacan las pegatinas, se colocan donde se tienen que colocar, porque además vienen una serie de iconografías que indican en qué zona del pecho, del emitorio, uh-huh. O sea, hay que colocarlos tanto la derecha como la izquierda, uh-huh. Y luego encenderlo y él te va guiando. Y entonces, él lo que te dice, vamos a ver, de alguna manera dice, reconociendo el ritmo del paciente, no toca al paciente, habitualmente suele ser así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí te dice, está indicado que usted desfibrile, no, si no está indicado, realice masaje. O sea, que él te va guiando, claramente. Si un paciente está en la calle y no hay signos de vida, porque tú ves que el paciente, porque ves y oyes y sientes que no respira y que está inconsciente, pues se va a beneficiar más del masaje que de no hacer el masaje, evidentemente, ¿no?
No,
y luego simplemente el desfibrilador cada 2 minutos va a decir que pare un momento, a ver cómo está el tema, se recomienda descarga, si no, continúe usted dando masaje. Eso es así de simple. No va a descargar a un paciente o desfriar a un paciente que tenga ritmo cardíaco, no lo va a hacer, porque es un aparato que está programado para que descargue cuando él detecte que hay una arritmia grave.
Uh-huh. Y Antonio, ¿cómo se hace una RCP, una reanimación cardiopulmonar? Lo digo así a nivel básico, sobre todo para alguien que me esté escuchando en este momento y que no tenga ni idea. ¿Dónde y sobre todo cómo hay que colocar las manos y cada cuánto tiempo hay que presionar?
Sí, bueno, las manos se entrelazan y se apoya uno de los talones y en el tercio medio del esternón, entre la línea media entre las dos mamilas, pues en el tercio medio se coloca uno de los talones, apoyado por la otra mano y siempre en plano duro en el suelo el paciente, no en plano blando, en una cama y demás, no hay que ponerse en el suelo, ponerse a 90 grados encima y ir haciendo tu ejercicio, o sea, con el empuje de los hombros, haciendo un masaje sobre el tórax. Aproximadamente la presión, dicen los técnicos o los libros, que entre 5 y 6 centímetros de presión, bueno, a veces no se puede medir, ¿no? Pero bueno, que haga la suficiente presión para que luego tú al descomprimir notes que estás haciendo una buena presión en el pecho y siempre sin quitar los brazos. Se hace con ritmo de 32. Si tienes lo que ahora se recomienda, si no tienes ningún material instrumental para dar masaje, que es un ambu, o sea, me refiero para dar ventilación, pues si no tienes, pues que hagas masaje y ya llegará a los servicios de emergencias que ventilarán de forma adecuada. Si es persona que está entrenado y tienes pues un balón autohinchable para poder dar las ventilaciones, pues se hace al ritmo de 32. 30 compresiones, dos ventilaciones. Pero si eres lego y no quieres dar ventilación, de hecho no está indicado ahora, lo que está indicado es dar masaje hasta que venga el servicio de emergencia.
Pues esto es la cadena de la vida. Esta es la cadena de la vida. De verdad que no lo ha podido contar mejor Antonio San Juan, médico del SAMUR Protección Civil, que es el servicio municipal de atención sanitaria de urgencias y emergencias de Madrid. No hay que tener miedo, hay que intentar templar los nervios para poder ayudar y participar de manera práctica y útil. Nos encanta contar estas historias con la ayuda de personas como tú, Antonio, que lo sepas.
Las mejores historias del mundo, las que acaban con final feliz, está claro.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo, son las 5:32 de la mañana, una hora menos en Canarias. Yo te agradezco mucho que te hayas colado en nuestra madrugada, en nuestro primer macro despertador acostador de la radio, en Poniendo las Calles, para contarnos pues todo lo que pasó ese día y lo que debemos hacer en situaciones de emergencia. Ha sido una entrevista muy bonita y también muy útil, así que yo te doy las gracias. Felicito también a tus compañeros por el trabajo que hacéis desde SAMUR Protección Civil Madrid y que sigáis haciendo lo mismo que hacéis hasta ahora, salvando vidas.
Pues venga, pues muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Historias que se cuelan en la madrugada, historias que salvan vidas, historias que son reales y que nos asustamos cuando suceden, pero que quizá no sea tan complejo salvarle la vida a unas personas después de compartir los conocimientos que hemos aprendido gracias a personas como ellos, como la gente que trabaja en estos servicios de emergencia y de salud. Muchísimas gracias. Insisto, somos todavía 105.899 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. No sé si es que esto se me ha parado y no me da más información, pero la cifra que yo tengo aquí delante es la que es, 105.899 ponedores. Insisto, con una sola persona más llegaríamos a 105.900 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Mientras, hay otros que están currando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues mira, nos cuenta Francisco que él es conductor, pero de ambulancia. Dice, yo hago el servicio por la noche y soy ponedor, os escucho siempre.
Pulpo, también tenemos a Juanlu desde Mallorca, portero de una discoteca, y os escucho en mis auriculares siempre. Me encantaría que pusieran el programa en la discoteca porque sois geniales y menuda marcha con las canciones que ponéis.
Muchas gracias, hombre, qué bueno.
Pulpo, aquí estamos poniendo las calles desde las 10 de la noche, dirección desde Madrid hasta Cádiz, después Málaga y luego otra vez Madrid. Un saludo muy fuerte, soy ponedor.
Qué bueno, ahí es lo que hay que decir siempre, el soy ponedor, que esa es nuestra, vamos, diferenciación de todos. Somos ponedores. Por ejemplo, Paco dice que él es camionero, que hace la ruta Málaga-Jaén todas las noches, y dice, yo, Pulpo, os escucho siempre. Es que me encantáis.
Luego también Margarita, soy enfermera, os escucho todas las noches y animáis a toda la planta.
Qué bien, muchas gracias.
Hola, soy Jesús Valenzuela, de Córdoba, soy conductor de autobús, voy para el trabajo ahora y soy ponedor.
Me encanta ese ímpetu con el que te reconoces que eres ponedor de calles. La gente que nos cuenta en nuestra ronda de ponedores sus actividades profesionales mientras escuchan este programa de radio. Estamos en nuestra máquina del tiempo, esta semana dedicada a Los Secretos, uno de los grupos más importantes de la música en español. Por ejemplo, la canción de hoy pertenece al año 1981. Se publicaba Ojos de Perdida, canción del primer álbum de Los Secretos. Fue escrita por Enrique Urquijo y es sin duda uno de los himnos de la banda. Esta es la versión que cantan junto a David Summers, todo un homenaje a Enrique Urquijo. Sube la radio y disfruta.
No puedo soportarlo, no puedo aguantar más, pero cuando me miras, no sé cómo evitar esa mirada loca que me hace dudar. No sé si soy yo mismo, no tengo voluntad, no tengo voluntad. Vete ya de mi vida, déjame en paz, tus ojos de perdida no me dejan soñar. Me habían avisado y no quise escuchar. Ahora estoy atrapado, no sé cómo escapar. Cada vez que lo intento, me vuelven a atrapar. Tus ojos de perdida me vuelven a cazar. Me vuelven a cazar. Vete ya de mi vida, déjame en paz. Tus ojos de perdida no me dejan soñar.
De canciones de Los Secretos. Por cierto, quiero recordar que, lo digo porque mucha gente me pregunta, disculpo, ese anuncio de Los Secretos, ese concierto de Los Secretos que estás anunciando y recomendando, ¿cuándo va a ser? Bueno, esto es muy sencillo, esto va a ser el próximo sábado 30 de diciembre, sábado 30 de diciembre, a partir de las 7 y media de la tarde. Actúan Los Secretos, actúa OBK, actúa un gran tributo, el mejor tributo que hay a Héroes del Silencio, y bueno, lo presento, lo animo yo y lo vamos a pasar francamente bien. Las entradas ya están a la venta y lo puedes observar si quieres en mi cuenta de Instagram, tienes el cartel y la información para que te hagas con esas entradas. El Pulpo-Oficial, concierto de Los Secretos el próximo sábado 30 de diciembre en Alcalá de Henares, en Madrid. Bueno, hay mucha gente ahora mismo que se puede estar encontrando regular, porque está estudiando o está trabajando y de repente es cuando, pumba, se te pone un dolor de cabeza tremendo. Bueno, pues que no te frene ese dolor de cabeza. Yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. Porque es el ibuprofeno, que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol, por ejemplo, es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A mí lo que más me gusta de la Navidad es el portal de Belén y estar con la familia.
Y el tazo de los abuelos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es estar juntos, estar junto a la familia,
tener calefacción en casa, que hace mucho frío y soy friolero, tener la posibilidad económica de hacer regalos y ver en la cara de felicidad de toda la familia cuando estamos juntos. Soy muy clásico, me encanta la Navidad.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Llegados a este momento, eso significa que enseguida daremos paso a Carlos Herrera, porque a partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Tenemos que finalizar poniendo las calles, hablando del mundo del motor. Para eso contamos con Alfonso García, Motorman, es todo un experto que lleva desde el mes de septiembre de 2015 con nosotros, actualizando la información que más nos llama la atención en cuanto a los vehículos, a las carreteras, a la Dirección General de Tráfico, y siempre con mucho éxito. Alfonso García, Motorman, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, gracias, Pulpo.
Me entero que en España, según estimaciones, hacen falta más de 2.300 conductores de autobús, a los que se suman otros 20.000 ofertas que existen de conductores de camión. Es decir, tenemos a 22.300 personas que se necesitan para el gremio del autobús o del camión.
Sí, y este es uno de los grandes problemas que tiene el sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros. Para ello, pues la patronal FENADISMER, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, pondrá en marcha en enero un plan de formación gratuita para formar nuevos conductores profesionales, dirigido tanto a desempleados como ocupados. Además, los que estén activos podrán renovar su certificado CAP de formación gratuita. En el caso de los conductores de autobús, en el transporte de viajeros, el envejecimiento, Pulpo, es progresivo, ya que la mayoría tiene entre 45 y 55 años, sobre un total de 70.000 conductores de autobús de toda España. De ellos, curioso, casi el 20% son mujeres.
Genial. Transportistas españoles, transportistas ponedores que nos estáis escuchando ahora mismo en la cadena COPE. Atención, porque es verdad que muchos transportistas pues también acceden a las carreteras de Portugal. Bueno, pues atención, porque Portugal también está obligado a devolver su céntimo sanitario por su recarga ilegal sobre los combustibles. Cuéntanos, todo lo que sea defender a los transportistas aquí hay que ponerlo en mayúscula.
Y sobre todo su dinero y su trabajo. Pues, Pulpo, al igual que ocurrió en España con el impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos, el llamado popularmente como céntimo sanitario, que en su día fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulnerar la normativa europea en materia de tributación sobre los combustibles, tras más de 11 años de vigencia y haberse recaudado más de 13.000 millones de euros, pues bien, hace unos meses el Alto Tribunal Europeo ha fallado también en contra del impuesto creado por el gobierno portugués en 2007. Y al igual que ocurrió en España, se abre la posibilidad a los transportistas españoles a reclamar por los suministros realizados en Portugal durante los últimos 4 años, así como exigir los intereses de demora por lo pagado en combustibles, gasóleo y GLP, según ha dictado el Tribunal Arbitral Luso.
Atención a esto, porque ya no es que porque tengas un sub de mucha categoría te puede afectar. No. Es que esto que voy a contar, que nos va a contar también Motorman, es muy importante, porque me estoy enterando, Alfonso, que ciudades como París pues ya quieren limitar el uso de los todocaminos grandes, incluidos los eléctricos, mientras que Lyon, por ejemplo, lo que va a hacer es cobrar más por aparcar un sub grande. Estamos hablando de un todo camino que puede ser un Dacia, un todoterreno grande, un Dacia o un Mercedes o un BMW X6. Te quiero decir que es que esto, yo no sé si hay que ponernos un poco en alerta a todos los que tengan coches de estas características en España.
Sí, porque podría llegar. Ya sabes que la capacidad que tienen los alcaldes y los ayuntamientos en nuestros países es infinita. Por lo tanto, todo lo bueno que viene de fuera lo vamos a copiar. En este caso, esta cuestión. En febrero, fíjate, el ayuntamiento, en febrero del próximo año, el ayuntamiento de la capital francesa lo va a llevar a votación pública, donde el objetivo es que los sub grandes, los todo camino grandes, paguen el triple por aparcar en las calles de París. Pagarían, si esta votación sale adelante, 18 euros por hora, repito, 18 euros por hora, los vehículos térmicos o híbridos enchufables de más de 1,6 toneladas y los eléctricos de más de 2 toneladas de peso. Por su parte, El guión ya, Pulpo, ya se ha aprobado y en 2024, dentro de poco, los SUV, los todocaminos, pagarán más por aparcar los vehículos más pesados y contaminantes, pagarán una tarifa de 45 euros al mes, incluidos los eléctricos de más de 2.000 kilos, mientras que los vehículos más pequeños, urbanos o de bajas emisiones, pagarán menos, unos 15 euros al mes. Y bueno, ya ves que cuánto va a tardar en llegar a esta medida a algunas ciudades españolas.
Bueno, esto me llama mucho la atención, sobre todo bajo qué criterio, porque tengas un coche más grande, que sea más cuadradote, que tenga unas medidas diferentes.
Sobre todo por el tema contaminación. Ellos se agarran al tema contaminación. Podrían agarrarse a cualquier otra cosa, ya sabes.
Pero Alfonso, aquí contigo hemos aprendido que los diésel de hoy en día, por ejemplo, están contaminando mucho menos que otros vehículos de gasolina.
Efectivamente, pero van también en el objetivo. En el objetivo también están los híbridos enchufables y también, por supuesto, los vehículos, los todocamino eléctricos, que generalmente pasan, muchos de ellos ya pasan de las 2 toneladas de peso. Por tanto, son vehículos que en teoría, por la cuestión de contaminación, por la cuestión de su tamaño, pues estiman que deben pagar más.
Esto es un poco el mundo al revés, Motorman, porque es verdad que las ventas de coches nuevos con motor diésel pues siguen cayendo. Por contra y con diferencia, Alfonso, me entero que el mercado de usados, de vehículos usados, la opción más buscada continúa siendo precisamente el diésel.
Sí, se estima que más de la mitad, el 55% de los coches usados vendidos este año 2023 son diésel. Y 4 de cada 10 tienen más de 15 años de antigüedad, que continúa aumentando con una subida de hasta el 7%. Todo ello porque, se pone de manifiesto lo que hemos hablado muchas veces, las grandes dificultades del ciudadano medio para poder acceder a soluciones de movilidad con cero o bajas emisiones, y sobre todo porque se ha demonizado el diésel en los coches nuevos. Por ello, desde Faconauto y desde Gambán piden un plan de incentivos que apoye la venta de vehículos de hasta 5 años que son más eficientes.
Quiero saludar a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Lo agradecemos infinitamente. Patricia Pea nos está escuchando y le ha dado a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. También Nanda Ri, José Antonio Fernández Martínez y Sergio Paulo Leite. Muchísimas gracias por darle a seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda a una barbaridad y te agradecemos infinitamente que te tomes la molestia de darle ahí a seguirnos. También de esa manera pues vas a sentir el programa mucho más cercano, al margen de lo que te podemos ofrecer aquí en directo en la cadena COPE. Estos días, por ejemplo, Alfonso, están de actualidad los Guinness Records y este podría ser uno de ellos, uno de los nuevos. Atención, porque se establece un nuevo récord mundial de altitud alcanzada por un vehículo. ¿Esto quién lo ha logrado?
Pues es curioso porque ningún otro coche ha conseguido este récord hasta el día de hoy. Pues no podía ser otro que un Porsche 911, por cierto, modelo alemán, que en 2024 celebra su 60 aniversario de vida. Ya el año pasado, 2 unidades del 911 superaron la barrera de los 6.000 metros de altitud. Y como les parecía poco, volvieron al volcán chileno Ojos del Salado, el más alto del mundo, con 6.893 metros sobre el nivel del mar. Pues bien, con uno de los dos Porsche 911 modificados y construidos para el reto, el pasado 2 de diciembre lograron batir su propio récord, alcanzando los 6.734 metros de altura. Todo un récord inédito, nuevo récord mundial, lo que nadie ha hecho hasta ahora, superando temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Y para conseguirlo, el récord de altitud han utilizado solamente e-fuels, combustible sintético con casi CO2 neutro, y junto a su motor de 6 cilindros por 3 litros de cilindrada, con 450 caballos de potencia y tracción a las 4 ruedas.
Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Quiero mandar un saludo a Iker Goyeneche, que nos está escuchando desde Torrejón de Ardoz, y me pregunta que si le puedo dar mi cuenta de Instagram. Mi cuenta de Instagram es elpulpo-oficial. Ahí tienes el cartel del que hablaba antes, para ese gran concierto que van a hacer Los Secretos a finales de año en Torrejón de... Perdón, en Alcalá de Henares, Los Secretos en Alcalá de Henares, el próximo día 30 de diciembre. Ahí tienes el cartel y toda la información. Así que, Iker, muchísimas gracias por escucharnos. Para finalizar, Alfonso, la consulta de un ponedor... ¿Perdón?
Me apunto lo del concierto.
Estás invitado, no hay ningún problema.
Muchas gracias.
La consulta de un ponedor de Eladio de Murcia que dice: Pulpo, yo soy un representante de comercio, hago muchos kilómetros al año y por eso necesito un coche diésel de bajo consumo y bajo coste. ¿Qué me podrías recomendar? Pásale la pregunta también a Motorman, por favor.
Pues le contesto a Eladio. Pues a pesar de que está demonizado, como decíamos antes, por la transición ecológica, recordemos que los diéseles actuales son los más eficientes, con menor consumo, menos emisiones y mucha autonomía. Mis recomendaciones, los que menos consumen, Renault Clio DC Diesel 100 caballos, con un consumo medio de un poquito más de 4 litros de gasoil a los 100 kilómetros recorridos, o bien el Peugeot 208 HDI, igual potencia, con unos consumos muy similares. Si buscas un automóvil de mayor tamaño y mayor maletero, dos opciones: el Skoda Octavia TDI 115 caballos, un consumo medio de 4,1 litros, y como el Clio y el 2008, el 208, perdón, o bien el Seat León TDI 115 caballos, que arroja un consumo medio, un gasto medio de 4,2 litros de gasoil. Por último, también y con igual mecánica, diésel, el Golf y el Audi A3 son también muy ahorradores y realmente opciones interesantes.
Genial, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Le surgen y es cómo puede seguir sumándose la gente a nuestro Facebook y la cifra no va variando. Bueno, mañana a ver qué nos encontramos. Carlos Herrera, buenos días. Yo sé que te gusta mucho esta mujer, lo sé y lo entiendo. Yo creo que parte de la responsabilidad de que a mí también me guste puede ser de que yo a ti te he escuchado en la radio desde hace muchos años, siempre alabando las grandes canciones de Dionne Warwick. Pero claro, una mujer que llega a juntar en torno a un micrófono.
Ahí está Ed Sheeran y está Elton John.
Justo, y Gladys Knight.
Sí, Gladys Knight, sí.
Gladys Knight y Stevie Wonder, la armónica es de Stevie Wonder.
La armónica es de Stevie, exactamente.
Mira cómo suena esto, Herrera.
Dadme un poquito más a mí, un poquito más de brillo. Me subes un poco más a mí, me bajas un poco el retorno y yo le doy un poquito más de caña aquí. Vale, perfecto, así está. Ves puliendo. No es que siempre que estoy fuera del estudio, pues la única manera, además eso lo sabemos tanto los técnicos como yo, eso hay que hacerlo en directo, porque es como cuando de verdad tienes el retorno y cuando tienes la señal y cuando puedes hacer las cosas. Bueno, decías.
Sí, no, decía eso, sigo diciendo que eres un tío muy raro, ¿verdad?
Muy raro. Pero amigos, los profesionales tenemos que estar en todo.
Es verdad. Bueno, es una canción maravillosa, como te decía el propio Carlos Herrera en este momento, cantando ahora con Elton John, con Gladys Knight, con Stevie Wonder. Fíjate qué interpretación vocal de esta mujer llamada Dionne Warwick, que hoy está cumpliendo 83 años. Esta mujer, Dionne Warwick, que le debe todo, bueno, pues a una persona, a Barb Bacharach, que fallecía no hace muchos meses, cuando se acercaba a este gran artista a interpretar las canciones que componía para terceras personas. Dionne Warwick nacía en Nueva Jersey, en los Estados Unidos de América, una gran cantante de soul, también de pop, por supuesto que sí, y que curiosamente en la vida, después de ganar muchísimos millones de dólares, en el 2013 esta mujer se declara insolvente por unas deudas que ascendían a los 15 millones de dólares.
Caramba. Voy a desgastar, ¿eh?
¿Dónde se lo gastaba, no?
Hay que gastar mucho para deber 15 millones de dólares.
Qué locura, macho. Increíble.
Porque además, Bueno, ella mantuvo una relación con Baccarat durante muchos años. Uh-huh. Y seguramente los cafés los pagaría él con los de autores, ¿no? Claro. No sé. Bueno, cada uno tiene sus cuentas y sus ruinas.
Desde luego que sí. Es difícil elegir una canción de Dionne Warwick, ¿eh?, después de todo lo que hizo, ¿eh? Es complejo de definirla por
una sola canción. Mira, en los 80 triunfó mucho con el Heartbreaker.
Uh-huh. Esta.
Uh-huh. Esta.
A mí lo que me gusta de esta mujer es que, igual que te está cantando esta canción, te puede estar perfectamente poniendo mantequilla en una tostada. Yeah. ¿Te quiero decir que es que...?
Y luego el Do You Know the Way to San José, que es una de las piezas a lo mejor menores de Baccarat, pero más deliciosa. Uh-huh. Y la canta muy bien. Pa, 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 pa. Mm.
Qué maravilla, Herrera. Bueno, yo las calles te las dejo puestas. Tú afrontas ahora unas cuantas horas de radio en directo a partir de las 6 de la mañana, ¿eh?
Bueno, a ver qué hacemos. No sé, está Silvia, que sí, llega estos dos días sin Silvia, lo he pasado regular, ¿eh?
Y se ha notado en antena, ¿eh? Yo no te
sí,
creo nada, pero
se ha notado, no, la gente me lo dice, ¿eh?
Buenos días.
Buenos días, Silvia.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, yo también le he echado de menos, Herrera, no, pero aquí estamos de vuelta.
Te puedo imaginar, porque yo estos días he estado un poquito perdido con la, no, sin encontrar, buscando el faro, pero no lo encontraba. Y pues entonces, bueno, he dado palos de ciego y he sacado esto como he podido para adelante. Pero...
Bueno, lo ha hecho bien, yo lo he ido escuchando y... Pero yo, si quiere,
le puedo... Sí, hoy ¿qué hacemos?
Pues mire, yo creo que hablaría de la comparecencia de Pedro Sánchez, que va a ser hoy en Estrasburgo.
Sí.
Y donde se encontrará con Puigdemont. Es verdad que no han quedado previamente, eso dicen, pero que se verán y yo creo que se saludarán, ¿no?
Sí, 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 seguramente sí. Está buscando esa fotografía. Bueno, pues tiraremos por ahí, ¿eh?
Y bueno, la ley de amnistía es que siga adelante. Ya sabe, 178 votos a favor y 172 en contra.
Ajá.
¿Dónde estaba Pedro Sánchez? No estaba en el pleno, pero bueno, estaba Patxi López.
Exactamente. Pues ¿sí? Ya está, bueno, pues con eso ya voy a organizarlo en estos 5 minutillos.
Vale, perfecto.
Bueno.
Qué suerte tienes, Herrera, de verdad.
Claro, sí, es que así, si te haces así los programas, sí, pues claro, mucho más fácil.
Así
hubiera
sí
tenido yo esto hace 20 años, imagínate.
Desde luego.
Pelotazo. Bueno, adiós. Aristos, fíjate que lo habéis visto. Aristos.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.